Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Por fin, el turno para protegerse ante el COVID les llega a ellos, a los más pequeños. La vacunación ha empezado a inocularse hoy en todas las comunidades a los niños de entre 5 y 11 años. Alrededor de 3.300.000 chavales acudirán los próximos días a los centros de salud, hospitales o puntos habilitados hasta ahora como vacunódromos para recibir el primer pinchazo. A pequeñas como Sara no le ha dolido nada.
¿Nervioso? Sí. No me ha dolido. Que no os preocupéis porque notas el pinchazo, pero no duele nada.
Así recomendaba Sara a sus compañeros que vacunarse es la mejor manera de protegerse contra el virus. Lo cierto es que estamos hablando de una franja de edad que supone el 7% de la población. Un grupo muy importante que tiene muchos contactos estrechos, sobre todo ahora con la llegada de la Navidad. Pensemos en los abuelos, ¿eh? Hablamos de padres, tíos, esos abuelos. Hugo lo ha tenido muy claro desde el principio.
Y me parece que me pongan la vacuna, pues que creo que me va a proteger. Ya a lo mejor ya podré no llevar mascarilla, que podré ir al cole con mis amigos ya, ya poder jugar normal en el patio, en las clases también normal, y ya podré no hacerme daño en las orejas, que me tira mucho la mascarilla.
Dí que sí, Hugo. La campaña de vacunación está previsto que comience con los niños de alto riesgo y los de mayor edad, para después ir de 11 hacia atrás. Por eso Hugo no ha ido solo, hasta acompañado de su hermano pequeño. Se llama Lucas y él tiene 5 añitos.
Me llamo Lucas, tengo 5 años y me parece muy bien que venga la vacuna ya en poco tiempo, la de 5 años. Me va a doler un poquito la vacuna y adiós.
Y adiós, Lucas. Este apunta maneras, el amigo. Bueno, si hablamos de gente decidida, te voy a presentar a Emilio. Tiene 10 años. Ha sido el primero en colocarse en la fila de vacunación el primerito de la mañana.
No ha sido nada. Al estar ya acostumbrado, no ha sido nada. Bastante importante y no pasa nada. El pinchazo no duele nada. Le puede doler un poco al día siguiente, pero ya está. No duele nada.
Que hay que vacunarse todos y que la gente tenga mucho cuidado, que se ponga mascarillas y que los sitios cerrados, que no estén sin mascarillas y que intenten cumplir todo. Yo me llevo poniendo la vacuna de la alergia 4 años y ya estoy acostumbrado.
Di que si eres un tío. Bueno, no todo el mundo tiene la seguridad y la confianza de Sara o de Hugo. Hay otros pequeños que tienen miedo a las agujas, están asustados ante su dosis. Aún así, Leire, en Bilbao, con 10 años, no ha dudado en acudir al centro de salud para vacunarse.
Pues sí, tengo un poco de miedo porque me dan un poco de fobia las agujas. O sea, aunque no me gusten los pinchazos, pues igualmente quiero que se haga cuanto antes.
También las vacunas se han empezado a inocular en los colegios de 5 comunidades autónomas. Son Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Andalucía en las zonas rurales. Francisco José es el director del Colegio Escultor Alberto Sánchez de Toledo. Ha estado con John, aquí en Herrera, en COPE. Así contaba cómo han preparado las instalaciones para poder vacunar.
Está vallado, no tiene acceso al colegio, tiene entrada directa desde la calle y un aparcamiento enfrente para que pueda facilitar las familias que vengan.
Por ahora ha sido un primer día en el que la gente ha ido en masa a vacunar a los hijos. Saben que es la mejor opción para protegerse, para protegerlos ante el virus. Por eso, en colegios como el de Francisco, las filas se han llenado de gente desde primerita hora.
Esta mañana nos ha sorprendido porque se ha abierto a las 9 y 10, o sea, a las 9 estaba previsto, pero ha empezado entre 10 y cuarto hasta que estaba todo preparado y había mucha gente esperando. Hemos estado desde las 9 hasta las 11 menos cuarto, así, había una cola grande y pensamos que a partir de las 2 que terminan las clases de la mañana y por la tarde pues va a venir mucha más gente.
Qué bien. En esas filas, muchos padres que están deseando que se vacunen los hijos para que se protejan, para evitar contagios. Ana, por ejemplo, es la madre de Álvaro. Álvaro tiene solo 8 años. Ha sido de los primeros en recibir la primera dosis. Está bien, eso sí, ha estado muy nervioso momentos antes de la inyección.
Pues hombre, un poquito de nervios sí, porque sabían que hoy les iban a vacunar. Pero bueno, yo, por ejemplo, al mío le he dicho que nada, era un pinchacito pequeño, como cualquier otra vacuna, y que bueno, que había que ponérsela porque es necesario.
Ana reconoce que todo estaba muy bien organizado y que los sanitarios han sido muy cuidadosos a la hora de vacunar a los más pequeños. Tras la inyección, es como con los mayores, porque deben observar al pequeño durante 15 minutos para detectar si hubiera una reacción inmediata. Sabe que hay padres que han decidido no llevar a sus hijos, pero Ana cuenta que no ha habido momentos de tensión.
Sí que hay padres que son reticentes y no los han vacunado, pero bueno, yo creo que a la larga entenderán o comprenderán que es bien por todos. Los que no han querido, pues sin ningún problema. Está claro que, claro, conforme ven a sus compañeros pasando, unos sí, unos no, ellos, los que no se han vacunado, imagino que ya son mayores y ya sabrían que sus padres habían decidido que no se vacunaban. Pero no ha habido así una tensión importante de decir, no, pues yo no quiero vacunarme, ni... no.
En el día en que empezó la campaña de vacunación para los más pequeños, vamos a hablar de ellos, de los niños. ¿Es necesario vacunar? ¿Qué tipo de vacuna se les inocula? ¿Estarán inmunizados cuando tengan la pauta completa? Hoy, la vacuna infantil. Como te digo, casi un año después de la llegada de las primeras vacunas contra el COVID para adultos, llega ahora el turno de los más pequeños. Se espera que para enero todos estén vacunados. Y cuando digo todos, me refiero a aquellos cuyos padres han dado su autorización, porque sigue habiendo algunos, como Olga, que dudan de la efectividad de la vacuna.
No quiero vacunar a mis hijos ahora mismo. Creo que la vacuna está todavía en fase muy experimental, que no se ha probado lo suficiente su eficacia y los resultados, ¿no?, que se están obteniendo, y no me siento cómoda vacunando a mis hijos pequeños todavía, y me gustaría esperar por lo menos un año y medio más.
Pues esperemos que en este año y año y medio más ninguno de esos chavalines lo coja, por favor, Olga. En el bar, en el trabajo, en el metro, todo el mundo habla de las vacunas y de los contagios, y claro, en ciertas ocasiones hay momentos de sobreinformación que hacen dudar a personas como Julia.
Mucha gente habla bien, otra gente habla mal, pues tienes un poco de miedo porque además son tus hijos, que es lo que más quieres. Yo no tuve ningún problema en ir a vacunarme, pero es verdad que con los niños pues estás con un poquito más de temor. Hay como sobreinformación acerca de la vacuna del coronavirus, todo el mundo opina, parece que todos somos biólogos, bioquímicos, expertos, y cuando antiguamente nos decían que pusiéramos vacunas, pues no preguntábamos de dónde salía la fórmula de la vacuna.
Pues a lo mejor lo que hay que hacer es, en vez de escuchar a todo el mundo, escuchar a la ciencia. El doctor Federico Martinón es pediatra y uno de los responsables del estudio de esta vacuna para niños en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Allí han probado en menores de 5 a 11 años estas dos dosis reducidas de Pfizer con resultados positivos. Federico, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Para todos los padres que nos están escuchando, ¿por qué sabéis que esta vacuna es segura?
Bueno, porque se han seguido los mismos protocolos, requisitos, exigencias que marcan las agencias reguladoras para cualquier otra vacuna y en este grupo de edad. Entonces, los objetivos eran, llegado el caso, que se pudiera utilizar la vacuna en esta edad con las mismas garantías y la misma tranquilidad que en cualquier otro grupo de edad, en los adolescentes o en los adultos, ¿no? Y eso es lo que facilitó el estudio que se realizó, ¿no?, y que participaron, aparte de España, pues muchos otros países, ¿no? Y eso es la garantía inicial, más la experiencia que ya se ha ido acumulando, ¿no?, desde que las agencias reguladoras, a la vista de esos datos, aprobaron su utilización, y otros países que han empezado antes que nosotros, pues ya han ido acumulando experiencia. De hecho, pues tanto Israel como Estados Unidos ya han vacunado a más de 7 millones de niños de esa edad sin ninguna incidencia destacable, con lo cual reafirmando lo que se vio en los ensayos clínicos.
Cuando un hospital como el de Santiago se suma a este tipo de ensayos, ¿cómo es el estudio y qué es lo que se mide?
Bueno, nosotros tenemos mucha experiencia. Nosotros hasta la fecha hemos hecho más de 100 ensayos clínicos con diferentes vacunas en niños. Para nosotros es, digamos, uno más, ¿no? No cambia lo que es la estructura o los procedimientos que hay que realizar, ¿no? Lo que se mide, por supuesto, es la seguridad. Se analiza el tipo de respuesta a la vacuna, ¿no? Es decir, si se generan las defensas que se espera, y después se mide la eficacia clínica, es decir, si las personas vacunadas, comparado con las que recibieron un placebo, están protegidas o no frente a esa enfermedad, en este caso la COVID, ¿no? Y digamos que en ese tipo de estudios es lo que medimos de una forma estandarizada y con un rigor, pues, que no se sigue, o es el máximo, vamos, nivel, ¿no?, de rigor en la investigación, ¿no?, lo que es un ensayo clínico.
para quien diga que este tipo de pruebas se han hecho demasiado rápido. ¿Qué les contestamos?
Bueno, que no, que insisto, es cierto que se ha hecho todo mucho más rápido, pero porque se han acelerado todas aquellas partes y procesos del desarrollo vacunal en las que habitualmente pues no se hace pues simplemente por falta de medios, de recursos o por la propia falta de urgencia, ¿no? Aquí lo que se ha hecho cuando es posible es simultanear pasos, ¿no? Que habitualmente son secuenciales, es decir, no empiezas a fabricar una vacuna si no estás seguro de que la vas a poder licenciar, ¿no? Porque sería, si por lo que sea no completa el desarrollo clínico, al final sería un gasto de muchísimo dinero sin sentido. Aquí, pues en el desarrollo de estas vacunas y dada la urgencia, la situación que estamos viviendo y que vivíamos, pues todos esos procesos se fueron haciendo de forma simultáneamente, asumiendo riesgo de que algunas de esas vacunas, como así fue, no llegasen ni siquiera a comercializarse, ¿no?, o a poder utilizarse. Entonces eso nos permitió llegar mucho más rápido a la meta, pero sin saltar ningún paso y sin cambiar en absoluto el rigor que exigen las agencias regulatorias.
Para que lo entendamos, ¿cómo actúa la vacuna en el cuerpo de un niño? ¿Cómo habéis comprobado que actúa la vacuna?
Bueno, básicamente las vacunas, en este tipo de vacunas o esta en particular, lo que introduce es simplemente la llave que abre la cerradura del microorganismo, pero solo la llave, ¿no? Se hace de una forma sintética, en este caso son vacunas de ARN mensajero, pero pueden ser por muchas otras metodologías. El organismo aprende a reconocer esa llave y genera pues la cerradura adecuada para que cuando llegue la llave, pero con la persona que la abre, es decir, con el virus completo, lo detecte y bloquee y no permita que, digamos, el virus nos ataque y nos haga daño. En los niños el procedimiento es similar. Lo que hacemos es medir, por supuesto, la seguridad y ver cómo puede afectar, ¿no?, al niño a la hora de vacunarlo y qué molestias les puede producir. Y después, por supuesto, medimos en diferentes pruebas, ¿no?, que son más técnicas, pues la respuesta, o sea, la cantidad, digamos, de defensas que es capaz de generar de manera específica frente a ese virus, ¿no? Y eso es lo que hacemos, y además comprobamos cuáles son las dosis necesarias mínimas para lograrlo.
¿Cuántas vacunas recibe un niño desde que nace hasta que ya es un chavalote, hasta los 14, 15 años, en el caso de las niñas a lo mejor incluso un poquito más? ¿Cuántas recibe?
Bueno, pues todas las vacunas, todos los antígenos o todas las enfermedades frente a las que un niño se puede vacunar a lo largo de, vamos a decir, hasta la adolescencia, o todos los, digamos, microorganismos a los que se expone, ¿no?, a través de las vacunas, son menos de los que puede exponerse jugando una hora en el parque infantil, ¿no? Esa teoría que tenemos de que si los estamos sometiendo o que si los pobres van a estar expuestos a muchos antígenos, ¿no?, pues realmente es simplemente una estimulación muy controlada de su sistema inmune con productos de máxima seguridad que lo que hacen es que están protegidos frente a esas enfermedades. Ojalá tuviésemos muchas más vacunas, ¿no?, de las que tenemos.
Claro. En España, por suerte, hemos cumplido más que todo nuestro entorno con esta campaña de vacunación contra el COVID. Siempre hemos vacunado a nuestros niños en esas vacunas obligatorias. Yo no sé dónde está el debate para hacer obligatoria esta, pero bueno, es mi opinión. ¿Los padres que la rechazan son una excepción?
Yo creo que sí. En las entrevistas que hacías a los niños, sí, a Lucas y a todos...
Han estado geniales.
Geniales y tienen tanto sentido común que hay poco que aportar. Una vez más, los niños demuestran estar a la altura de las circunstancias, ¿no?, y expresan con una naturalidad y con una confianza, ¿no?, y abordan las dudas y normales, los temores que es normal que tengamos, pero que al final son ellos mismos conscientes de hacer las cosas como tiene que ser. Yo creo que en España, y comparto lo que acabas de mencionar, la vacunación obligatoria no la veo en absoluto necesaria, ¿no? Un país donde hacemos las cosas bien mayoritariamente, pues es normal que puedan existir dudas. También comentaba uno de los que entrevistabas, ¿no?, que esta infodemia que vivimos hace cada vez con este exceso de transparencia, lo que hacemos es generar opacidad, porque damos mucha información inútil que no ayuda a tomar las decisiones y que al contrario nos bloquea, ¿no? Al final yo creo que es un tema de información, de honestidad, de reiteración a veces en la información, pero información clara, legible, entendible para la persona que lo está escuchando, y buscando que al final la persona, aunque tenga dudas, tome la decisión correcta. Antivacunas hay muy pocos o conspiranoicos. En general es gente, como algunos de los que entrevistabas, que tienen dudas y que es lícito el tenerlas, ¿no? Que a lo mejor lo que le falta es la fuente de información adecuada, que le reafirme o le tranquilice y le diga, bueno, pues incluso con estas dudas, pues el balance riesgo-beneficio o lo correcto es vacunarse, que es efectivamente lo más correcto.
Federico Martinón, doctor en Santiago de Compostela, gracias por la consulta, mucha suerte.
Nada, suerte y gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Para que te hagas una idea, desde el inicio de la pandemia en España se han registrado algo más de 6.000 hospitalizaciones de niños, la mitad de ellos menores de 10 años. Cifras similares, en principio, a otras enfermedades. Si nos situamos en la franja que hoy ha comenzado a vacunarse, la de los niños de 5 a 11, son el segmento de población en el que la incidencia está disparada, 666 puntos. Claro, eso hace elevar la media hasta 400 y pico. Los menores son los protagonistas de esta sexta ola de la pandemia. Tras los niños, los grupos con más casos son entre 30 y 50. En la mayoría, estamos hablando de la edad de los padres de estos niños. Los datos son claros. La incidencia en este grupo de edad, el de los niños, es con diferencia la más alta de todas. ¿Qué efecto tendrá sobre la pandemia la vacunación de los menores? Vamos a hablar de salud pública. Siempre que sale el capítulo, llamamos al doctor José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Valencia. Doctor José María, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hoy me habéis invitado a entrevista de sopetón, ¿eh? Pero siempre encantado de intercambiar ideas con vosotros.
Muchas gracias por el asalto, José María. Minuto y resultado de la pandemia. ¿Cuál es tu análisis de esta sexta ola? No sé si es Omicron o es que continúa la Delta.
Bueno, evidentemente sabemos que continúa la Delta, pero al mismo tiempo el Omicron se está viendo que tiene una capacidad de contagio muy grande y en todos los países van progresando, por lo cual no cabe duda de que va a seguir aumentando. La suerte es que parece ser que también los síntomas son un poco más leves, pero el peligro está ahí.
La vacunación en los niños, vamos por franjas de edades, teníamos que llegar a esta edad. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, pues la idea es que con esa vacunación aumente el porcentaje de población, por lo tanto la inmunidad de grupo entre todos nos protejamos y de eso se trata, ¿no? Las vacunas existentes han demostrado una efectividad alta frente a la variante Delta del virus y a las otras, pero vemos que esa efectividad es un poquito menor ante Omicron. Y como Delta continúa circulando y la Omicron está creciendo, la conclusión es evidente. Debe proseguirse con la administración, tanto por la variante que está todavía, como para reducir el impacto de Omicron. Por eso hay que intensificar los esfuerzos en la pauta completa de toda la población y la dosis de refuerzo lo antes posible. Y esta estrategia, pues lo que intenta es aumentar el porcentaje de cobertura de toda la población.
La vacunación de este grupo puede tener una incidencia directa en toda la población. Hablamos la relación claramente niños-abuelos.
Esa es la idea, efectivamente, niños-abuelos, niños, personas que convivan además con otras enfermedades y ellos mismos en un porcentaje muy bajo, pero también pueden tener problemas. Los datos indican que el grupo de niños del que estamos hablando, que es un grupo hasta ahora que no estaba vacunado, podría actuar como reservorio, ¿no? Como habíamos hablado, como fuente de infección de este coronavirus. Porque hay que recordar que las personas asintomáticas, aunque el niño no tuviera los síntomas o que tuvieran muy leves, también puede transmitir el virus. Y eso, ese grupo de menores de 12 años, he estado revisándolo hace un segundo, y representan el 11% de la población española, según los datos oficiales en este año. Entonces, la inclusión de este grupo lo que va a hacer es que vamos, si va a ser posible, a aumentar la cobertura al 90%. Y aunque las vacunas actuales no rompen por completo la capacidad de contagiar, la reduce mucho. Bueno, aquí hay que recordar que tenemos una vacuna española que no se ha apoyado suficientemente.
Me revienta ese asunto.
Lo sé, y además que tú has sido ahí un defensor de este tema. Isabel Solá ha estado ahí. Es una vacuna intranasal que bloquea el virus desde el inicio de las vías respiratorias. Pero las vacunas actuales son intramusculares y ciertamente bloquean al virus, pero una vez que ha bajado a vías respiratorias más bajas y cuando están en torrente sanguíneo. De ahí que digamos que no eliminan del todo la transmisión, pero ayudarán mucho.
Claro. ¿Por qué, desde el punto de vista médico, por qué a los niños les afecta tan poco, a nosotros bastante más y a los mayores es tremenda?
Bueno, el sistema inmunológico tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, en el niño está más en una fase más inicial, no ha tenido tanto contacto previo y su reacción es como más natural ante un coronavirus que no es muy agresivo. Recordamos que este coronavirus lo que es un alien, es un virus muy raro, porque no es el ébola, no estamos hablando incluso del SARS, que tenía una letalidad del 10%.
Pues eso sí que, eso del SARS sí que te tocó a ti, ¿eh?
Sí, me tocó, exactamente, y tú lo sabes bien, porque ahí estuvimos también colaborando en temas de información. Entonces, lo que digo es que este virus tiene esa peculiaridad de poderse transmitir con bastante facilidad en asintomáticos y en enfermos leves. Y eso es eso hace que haya la transmisión no se interrumpa con tanta facilidad que con otros virus que son tan graves que a su vez hasta matan a las personas y por lo tanto no encuentran a dónde saltar. Pero en cualquier caso los niños lo hacen de forma más natural, menos extemporánea. Las personas mayores ante este virus lo que han hecho es reaccionar de una manera inadecuada, como con una reacción a veces excesiva. Y por eso se facilitaba esa inflamación tan enorme. Recordemos, al principio de la pandemia nos asustaba a todos, eso que se generaba un lecho ahí de inflamación tan grande al final de los bronquiolos que impedía el paso desde el torrente sanguíneo del oxígeno. Por eso se hacía falta la ventilación mecánica, claro, para meterle el oxígeno como fuera, porque la persona se ahogaba. Eso no le pasa a los niños porque no tienen esa reacción inflamatoria tan fuerte.
Interesante. Y una última cuestión. Opinión personal te planteo, José María. De cara a las Navidades, tal y como va la tendencia, no es comparable, obviamente, la situación actual con la de hace un año. ¿Estamos en el momento ya de tomar medidas, como algunos advierten, o no hay que ponerse histéricos todavía?
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, no es cuestión de ponerse histéricos ni de preocuparse, es de ocuparse. Hoy mismo, el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de Europa ha hecho público los datos y decir que las vacunas, en general, la vacuna que tenemos actualmente, aunque tiene cierta efectividad, tiene menos efectividad para Omicron, ya lo he comentado antes, pero lo ha dicho de manera muy oficial, y que al ritmo que vamos no tenemos tiempo si queremos proteger a muchas personas que sí que podrían tener además sintomatología grave y morir por ello. Las vacunas han ayudado muchísimo, han ayudado, se dice en este mismo informe, a 500.000 de personas prácticamente, han salvado la vida en este periodo a 500.000 de personas en Europa, y por eso no dudan la recomendación que hay que intensificar los esfuerzos para avanzar hacia la pauta completa de toda la población, incluyendo también estas vacunaciones infantiles lo antes posible. Pero también ha hecho un llamamiento a que incluso con las Navidades, dicen, dado que las festividades se acercan, que por sí sola será, aunque sea muy importante, no será suficiente. Y entonces, a tenor de las brechas, dicen, de población aún sin vacunas, por eso, aunque la vacunación es necesaria, va a lo que se recomienda en su publicación, es que se hagan medidas además fuertes, con el objeto de reducir la transmisión y aliviar además que el sistema público de salud no se colapse. Y no se refiere a nuevos confinamientos, afortunadamente, pero sí a cosas que con un poquito de esfuerzo hemos demostrado que sabemos hacer. Uh-huh. Ese uso apropiado de mascarillas de protección, que se han ido dejando de forma negligente, incluso en otros países. Yo estuve en septiembre en Dinamarca y tengo que reconocer que me quedé absolutamente anonadado, porque allí dijeron de pronto, ya no hay más.
Bueno, en el Reino Unido solamente llegaban los extranjeros.
Efectivamente.
Por ejemplo.
Entonces, bueno, yo era el único que me ponía la mascarilla, incluso al entrar en un sitio cerrado, y me miraban con cara rara, diciendo, ¿qué le pasa a este tipo? Hemos dicho que ya no hay. Y ahora tiene unas incidencias acumuladas espantosamente altas. Entonces, uso apropiado de mascarillas, evitar las aglomeraciones en el transporte público, incluso la práctica del teletrabajo, otra vez se ha animado a hacer eso, uh-huh, desde el punto de vista de las autoridades europeas, quedarse en casa en caso de enfermedad, mantener las medidas de higiene conocidas y, como no, la adecuada ventilación.
Claro.
Y también le dice a los sistemas que no dejen de hacer lo que tienen que hacer, todos los que son responsables de salud. Testar, aislar, secuenciar, rastrear o trazar y cuarentenar. Uh-huh. Sobre todo, rastreo de contactos en caso de contagio y verificación específica de cada variante en caso, claro, de contagio. Y por último, perdóname que te lo diga porque es importante, no lo dice el FDC hoy, pero sí que he estado esta mañana en una reunión virtual, yo no estaba en Copenhague, pero el doctor Hans Kluge, que es el director de la OMS en Europa, en un evento virtual este que te comento, decía que hay que asegurar la incorporación ágil de nuevos tratamientos de protocolos que han salido y están saliendo como elemento de esperanza, claro, y que permiten un excelente pronóstico a los pacientes hospitalizados y que necesitan de atención especial. Entonces, si me preguntas si puedo descartar que le pase a alguien algo en un futuro, pues la respuesta es que no lo sé, porque yo tengo que reconocer que tengo incertidumbre. Pero si sabemos las medidas, las llevamos a cabo, tenemos esperanza de que saldremos de esto.
Me la dejo votando. Otro día hablaremos de tratamiento. Hablamos mucho de vacunas y nos olvidamos del tratamiento, que también se ha avanzado mucho, claro que sí. José María Martín Moreno, catedrático en la Universidad de Valencia, como siempre, gracias. Hoy más gracias por el asalto. Adiós, profesor.
Muchas gracias, Ángel, y un abrazo y mis mejores deseos de salud para todos.
Igualmente, feliz Navidad. Chao.
Gracias, un abrazo.
Hoy ha empezado la campaña de vacunación para los más pequeños, 3.300.000 niños. Va a ser el tema del que se hable durante los próximos días. Mira tu grupo de WhatsApp y ante la duda, consulta con un científico.